Vamos a pasar ahora al estudio de las fuentes. Después de haber analizado un poco la óptica, pues las fuentes. Y el estudio de las fuentes se lo propongo que el camino nos lo indique esto que les denomino lenguajes de la religión, los diferentes lenguajes de la religión, ¿no? Y esos lenguajes, que en parte hemos visto algo, ¿no? Son pues la religión legible, la visible, la audible, la etnografía y la arqueología re religiosas, la sociogeografía de las religiones y Internet también, que se convierte cada vez más en una fuente fundamental para el estudio de las religiones, que de hecho, es un lenguaje de la religión. Y en última instancia, el lenguaje último de la religión, que es el lenguaje del silencio, que las religiones son en gran parte silencio, es decir, no palabras. Entonces, pues todo eso se engarza. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para entender las religiones es muy difícil entenderlas solo con lo que lees. Es muy difícil incluso entenderlas solo con lo que ves. Porque las religiones, para entenderlas, las religiones en muchos casos son se caracterizan por producir experiencias totales, experiencias de todos los sentidos. El oído es muy importante para las religiones, lo que se escucha es muy importante para las religiones, lo que se huele es fundamental para las religiones. En fin, todos los sentidos relacionados con la ceremonia religiosa forman eso, forman contextos de experiencias que son experiencias, como les digo, muy totalizadoras, son como performance globales lo que en última instancia producen las religiones. Entonces eso tenemos que ser en parte capaces de, por lo menos de reflejarlo, por lo menos de tener la ambición de reflejar. La ambición de reflejar los olores, por ejemplo, que es tan difícil. Pero claro, en fin, la neurociencia plantea que, claro, el contexto de los olores está muy relacionado con el tiempo, y tiempos, los olores son capaces de transportarte mucho más fácilmente que las palabras y mucho más fácilmente que lo que estás viendo, que las imágenes, a tiempos pasados, ¿no? Entonces, de tu propia vida, ¿no? Entonces, esa potencia casi cronológica es importante en la religión, porque hay gente que un olor. Eso a nosotros nos ha ocurrido en los trabajos de campo, porque a veces hacemos entrevistas con la finalidad de entender por qué la gente vuelve a la práctica religiosa o por qué transforma su religión y opta por otra, o sea, los fenómenos de la conversión, ¿no? Y a veces la vuelta a la práctica religiosa tiene que ver con un olor. Un olor que, pues, alguien que lleva a lo mejor 30, 40 años sin ir a una iglesia y de repente entra una vez y huele un incienso y le transporta directamente a su infancia. Y esa infancia solamente está marcada por lo positivo, digamos. Entonces se siente como en ese momento. Y entonces todos los días vuelve a la iglesia porque se convierte, son personas que ya son mayores y que se convierte en algo, pues, una práctica. Nueva, ¿no? Una vuelta a, en cierto modo, a eso, a lo que eran en su infancia, gracias al olor. Y eso, pues la música no, pero el olor sí, porque el ritual ha cambiado, ya no es la misa en latín, ya no está, ha cambiado todo eso, pero los olores a lo mejor no han cambiado, y el olor de la iglesia no ha cambiado, y el olor de los inciensos no ha cambiado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El lenguaje escrito es solo uno de los que resultan susceptibles de estudio, pero evidentemente es el más fácil de estudiar. Más fácil de estudiar porque emplea los mismos procedimientos que nosotros empleamos, pues nosotros escribimos también. Entonces, claro, ese es un asunto a tener en cuenta, la facilidad, ¿no? La facilidad. Estamos cargados de valores oculocéntricos y logocéntricos. Los valores oculocéntricos, Foucault lo dejó muy claro. Nosotros lo primero que hacemos es capturar todo por los ojos, por los ojos. Y luego también, o sea, somos muy oculocéntricos. Y luego también transformamos lo que vemos por los ojos, lo transformamos en palabras, y lo transformamos en palabras dichas y palabras escritas, es decir, somos muy logocéntricos. Entonces, claro, ese es, en cierto modo, lo más fácil de procesar, pero claro, en las religiones es solo un elemento de lo que se mueve en ese contexto, ¿no? Por tanto, pues desde el punto de vista, y esto claro, es metodología, desde el punto de vista metodológico, lo que les planteo es la necesidad de abrirse a todo este mundo, o por lo menos pensarlo. Si están a ustedes a trabajar en un tema, pongamos, por ejemplo, creo que el otro día también lo vimos, la libación, que es el ritual mínimo, que es ritual sacrificial mínimo, que se utiliza un líquido para realizarlo, ¿no? Pues la libación, el analizarlo también como algo que pueden pensar cómo se hace y pensar cómo suena, pensar cómo se mueve, cómo es la gestualidad, todo eso es importante, los gestos son muy importantes en la religión. Y a veces, solo con las palabras, nos quedamos entonces en una superficie. Entonces, eso, ténganlo en cuenta, es importante el tenerlo presente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, claro, nosotros utilizamos esa perspectiva que les digo, metodológica, de apertura a todos los sentidos que pueden estar implicados en una actuación religiosa, pero también, como lo comparamos, utilizamos el método comparado, podemos abrirlo a ese mismo ritual o ese ritual parecido, que lo hay en muchísimas culturas, la libación es aparece por todas partes, ¿no? Los valores que se dan en unos y en otros, ¿no? Y entonces eso nos permite, en algunos casos, pues ¿qué? Pues generar explicaciones nuevas que surgen de todo esto, que es nuestra labor de trabajo sobre las fuentes. Y hay aquí algo que produce un choque que podríamos llamar de casi metodológico, que es que a veces a los resultados que nosotros llegamos por la utilización del método comparado, por la utilización de todas estas miradas basadas en múltiples puntos de vista, nos lleva a que quizá no coincidan con las formas de ver las opiniones de las religiones que estudiamos. Es decir, quizá no sean vistas como correctas por las religiones que estudiamos. Y a veces nos ocurre eso, ¿no? ¿Qué hacer desde el punto de vista metodológico? Esto nos pasa por este tema y porque a veces podemos ser sensibles a puntos que quizá la gente que estudiamos no les parecen los más adecuados. ¿Qué podemos hacer? Pues es todo un problema, porque hay toda una práctica consistente en dar a leer a quienes estamos estudiando, dar a leer el producto de nuestro trabajo. Claro, antes no se hacía. Eso en antropología antes no se hacía. ¿Por qué? Pues porque la antropología funcionaba sobre, entre comillas, pueblos primitivos, es decir, gente que no tenía la capacidad de leer. Pero ahora cada vez más nuestros trabajos están enfocados en gente que tiene la capacidad de leernos y tiene la capacidad de plantear opciones distintas a nuestras interpretaciones. Entonces, a veces, eso es todo un problema, porque ¿les damos a validar o no les damos a validar nuestro trabajo? Porque nuestro trabajo puede pasar de esa validación completamente transformado. Es decir, en alguna medida, pues eso nos puede coartar, nos puede limitar. Entonces, eso es una no les puedo dar una fórmula realmente. Quizá hay que ser contextual. De hecho, nosotros en nuestras investigaciones lo hemos hecho así, hemos sido contextuales. En algunos casos sí que les hemos dado a leer el trabajo y a validarlo. Sobre todo, hemos tenido que hacer eso, por eso les digo la contextualidad, porque quienes nos lo financiaban así nos lo pedían, porque a lo mejor querían que tuviese esa validación, y eso lo hemos hecho en algunos casos, entonces nos han dicho, bueno, pues esto hazlo de tal manera o tal otra. muchas veces ha sido muy, por lo menos en los últimos trabajos que hemos hecho, ha sido muy interesante esa validación. Pero también es verdad que si vas a pedir esa validación hay cosas que no vas a decir. Pues bueno, pues. Pero en todo caso eso ocurre casi, casi siempre, ¿no? Que tienes que ponerte cortapisas, conoces más de lo que puedes narrar o explicar, ¿no? Y a veces pues nos podemos encontrar con eso, con la necesidad de que haya un refrendo de lo que nosotros trabajamos por parte de quienes hemos estudiado. No sé si se dan cuenta eso que determina. Pues determina que nos analizamos nosotros antes de o en el durante el trabajo de campo. Tenemos que pasar por la criba de lo que entendemos como nuestros pares, o sea, lo que serían la gente que tiene una formación como nosotros, es decir, el funcionamiento habitual de las evaluaciones científicas, ya sea en congresos, ya sea en publicaciones, etcétera. Pero también nos podemos encontrar con que tenemos que pasar por la criba de los propios grupos que nosotros estudiamos. Entonces, quizá ciertas cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, las interpretaciones estas basadas en análisis de múltiples sentidos, de múltiples miradas, ¿no? Pues puede que no lo entiendan. Entonces, bueno, pues es un reto a tener en cuenta, ténganlo en cuenta. Un reto que es, en cierto modo, la solución para salir de eso es plantear que, en cierto modo, nosotros estamos trabajando no con una traducción definitiva, sino con, en cierto modo, una traducción un trabajo en progreso, ¿no? Haciéndose, ¿no? Pero no acabado, ¿no? Ténganlo en cuenta. Bueno, esto sería lo que tiene que ver con la presentación general y ahora, si les parece, entramos en cada uno de los aspectos que podemos determinar de estos que les planteaba como lenguajes de la religión, ¿no? Y el primero es el de la religión legible, que es el más, en fin, es el conjunto más extenso de testimonios de todas las facetas de lo religioso. Pero claro, tiene una limitación y son las que corresponde a las sociedades letradas que utilizan la escritura, que utilizan este instrumento, ¿no? Entonces nos deja fuera todo lo que podríamos llamar prehistoria, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues lo primero, que tiene una vida reciente. Es una información que tiene una vida reciente, o bastante reciente, ¿no? Que no penetra más allá de 6 milenios hacia el pasado. Que refleja cierto tipo de religiones, pero no otras. Refleja muy bien las religiones de base agrícola, pero no refleja las religiones de cazadores-recolectores, salvo que le preguntemos a cazadores-recolectores actuales, pero eso no sirve para el pasado, es un gran problema. Ahí estamos jugando con ese asunto, ¿no? Con ese problema. No poseemos, por tanto, datos de lo que aquí llamamos religión legible de una gran cantidad de sociedades, para lo que hace falta otros elementos para conocerlas, ¿no? Para analizarlos, ¿no? O a veces conocemos de ellas los datos de sociedades que utilizan la escritura y que nos cuentan cosas sobre otros. Claro, hay una intermediación. Incluso hasta a veces ni siquiera los nombres que les dan son los nombres que ellos se daban. O sea que es todo un problema y que requiere una posición metodológica de sospecha, sin duda, de sospecha hacia ese tipo de información y también comprender que nos faltan cosas, ¿no? Bueno, y aquí chocamos con otro problema añadido, que es el problema de la lengua. La religión legible, si queremos hacer religión comparada, a menos de que tengamos unas capacidades lingüísticas excepcionales, pues tenemos que intermediar nuestra mirada por medio de una traducción previa. Una traducción previa. Entonces, hay aquí una disyuntiva que vuelve a ser la disyuntiva que vimos en el primer tema. Generalistas, especialistas. Los especialistas tienen la capacidad de leer directamente el material. Los generalistas necesitan la intermediación de otros que hagan la previa traducción, ¿no? Entonces, pues volvemos otra vez a enredarnos en los problemas de traducción, en los problemas de intraducibilidad de ciertas cosas y de ciertos conceptos. Y si les parece, vamos en este punto a utilizar un ejemplo de estos problemas de la religión legible, que es lo que correspondería a la parte práctica de este tema, ¿no? Y con esto, pues, con esta revisión nos da tiempo a terminar la sesión de hoy, y ya mañana seguimos con otros elementos de la religión legible, de los lenguajes de la religión. Entonces vamos a escoger un ejemplo que yo creo que nos puede resultar bastante, bastante explicativo, que es el de la diversidad de traducciones del capítulo primero del libro del Tao, o del Dao, el Tao Te Ching o Dao Te Jing, depende de cómo se escribe de maneras diferentes, si utilizamos el pinyin, que es la segunda, lo que utilizan los chinos ahora, o si utilizamos el Wei Jiais, que es el que es sale Tao Te Ching en Wei Jiais, que es la forma que tenían, por ejemplo, en la época de los años 40 y 50. Bueno, con las traducciones. Problemas de intraducibilidad. Aquí, ¿por qué es un caso bastante desesperado? Pues porque el propio texto nos dice que no se puede traducir eso. O sea, que tú no puedes entenderlo. Y entonces, primero, nos encontramos con un texto que nos dice que el Tao no se puede comprender, y si lo haces palabras, lo perviertes. Y por otro lado, nos encontramos con que eso está en palabras que a su vez el traductor nos tiene que traducir a nosotros. Y en cierto modo, pues claro, también hay otra, quizá, otra perversión detrás, ¿no? Entonces vamos a ver algunas traducciones que no son lo mismo, por eso se las he planteado en distintos bloques. No es lo mismo las traducciones directas del chino al español que las traducciones indirectas, que sería del chino a otra lengua, el alemán o el inglés o lo que sea, y del alemán o del inglés al español. Claro, estamos acostumbrados a usar traducciones indirectas, pero no sé si se dan cuenta hasta qué punto es un poco extraño. Lo mejor sería decir, bueno, pues pensar, por ejemplo, que el Quijote lo traducen al chino y luego una persona que no sabe español lo traduce del chino al coreano. Entonces nos encontramos en coreano una traducción del Quijote que ha pasado por el chino mientras. Entonces dices, vamos a ver, ¿esto tiene lógica o tiene menos lógica? Pues tiene menos lógica, claro. ¿Por qué? Pues porque el traductor a la lengua en que tú lo estás leyendo no entiende la lengua original de ese trabajo. Y ahí lo ha intermediado. Bueno, pues eso es lo que hace que sea necesario diferenciar entre traducciones directas, es decir, que el traductor a la lengua que tú estás utilizando entiende la lengua que está traduciendo, y las traducciones indirectas que pasan por el intermedio de otra lengua. Y bueno, y luego también hay ya lo último, en el caso este, que es un poco particular, lo que podríamos llamar versiones libres o imaginarias, de gente que ni sabe chino ni sabe nada, pero directamente se tira a la piscina y te traduce el libro del Tao por inspiración variada, diversa, en fin, muchas de ellas están publicadas en internet, entonces pues dicen lo que les parece, ¿no? Vamos a ver algunas de las traducciones directas al español, ¿no? Que, bueno, pues tenemos dos que son las que vamos a utilizar como ejemplo, ¿no? Tenemos, por una parte, la traducción de Carmelo Elordui. Carmelo Elordui estuvo en China, conocía muy bien el chino, pero claro, esto que les que al hablar de Elíade resulta necesario, y resulta necesario a la hora de leer cualquier trabajo, fijarnos en la vida de las personas y en el contexto de producción de esas personas. No leer los libros como si fueran, como si no tuvieran un autor determinado, sino justamente tener en cuenta ese contexto de ese autor y por qué puede llevarle las circunstancias a haber escrito ese libro. En el caso de Elíade hemos visto que el contexto suyo, de su vida, de su anticomunismo, de sus planteamientos políticos, le llevan a analizar las religiones no teniendo en cuenta ciertos factores, ¿no? Entonces, para entender bien a Elíade hay que conocer esa realidad que hay detrás. Y lo mismo para la gran mayoría de los trabajos, ¿no? Y en este caso, pues claro, hay que entender por qué Carmelo Elordui conoce el chino. Conoce el chino porque fue misionero en China. Por tanto, la visión que tiene del libro del Tao o de otros libros que tradujo. Por ejemplo, tradujo también el I Ching, ¿no? Que es un libro que para él, en su traducción del I Ching, él dice que el I Ching no es un libro de adivinación, es un libro de sabiduría. Y se niega a aceptar que sea un libro de adivinación. Dice que el uso del I Ching como libro de adivinación es una degeneración de su primer uso. Entonces, claro, son unos preconceptos espectaculares lo que está mostrando ahí. En el caso del I Ching que les digo, pues claramente, porque las demás traducciones que hay del I Ching lo tienen en cuenta su uso como libro adivinatorio. También puede ser un libro sapiencial, sin duda, pero su uso como libro adivinatorio. Pero claro, Carmelo Elordui estima que eso es una, la adivinación es una especie de acción inaceptable, ¿no? Entonces, de hecho, recorta, no traduce completamente. Hay partes que en las otras traducciones se incluyen y él no las incluye. Entonces, en este caso, en el libro del Tao, que es un libro muy complejo, ¿no? Entonces, él plantea, y nos vamos a centrar en cómo empieza el libro del Tao, que es además bastante famoso, ¿no? Cómo empieza. Entonces, su traducción, capítulo 1, el Tao que puede ser expresado no es el Tao perpetuo. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre perpetuo. No sé si se dan cuenta que el propio texto nos dice que el Tao no es comprensible y transmisible por palabras. Sin nombre es el principio del cielo y de la tierra. Con nombre, la madre de los 10.000 seres. El que habitualmente carece de concupiscencia ve su maravilla. El habitualmente codicioso no ve más que sus últimos reflejos. Estos dos brotan juntos, pero traen nombres distintos. Ambos igualmente son misterio sobre misterio y puerta de todas las maravillas. Bueno, pues este es Carmelo Elordui, traducción de en el libro que se llama Dos grandes maestros del taoísmo, Lao Tse y Chuang Tzu. Segunda traducción, la de Ignacio Preciado, o Iñaki Preciado, que con esta traducción ganó el Premio Nacional de Traducción en 1979. Este aprendió el chino, fue traductor de la embajada en Pekín y primero, ya no es el capítulo 1, esto es interesante porque a los textos les ocurre esto. Entre medias, en el año 1973, en una de las tumbas de la época de la dinastía Han, apareció un ejemplar de este libro que estaba diferente. O sea, la parte, el Tao Te Ching, tiene una parte que es el libro del Tao y otra que es el libro del Te, ¿no? Entonces, Te va adelante, en este caso, y Tao detrás. Entonces, la parte del Tao se convierte en el capítulo 45, donde antes era el capítulo 1. O sea, que lo primero nos encontramos que el libro está cambiado. ¿Y cómo lo traduce? Bueno, lo primero es que no pone Tao, sino Dao, que es como se escribe en pinyin, pero En la edición no pone el libro del Dao, que a lo mejor no lo hubiera entendido, sino que pone el libro del Tao. O sea que en el título del libro pone el libro del Tao con T, pero en su traducción, donde pone Tao, donde pondría Tao o pone Tao en el caso de la traducción de Carmelo de Lorduy, él pone Dao, que es como se pone en pinyin, en la forma esa. Que en realidad es que es una D que es casi una T que es casi una D. Entonces, pues, en fin, lo ponen así. Pero claro, para nosotros que la T es T y la D es D, pues no es lo mismo daoísmo que taoísmo. Y claro, resulta hasta incluso difícil que hablemos de daoísmo en vez de taoísmo, como si parece ser que para el pinyin, el uso del pinyin tendría que hacerse de esa manera, ¿no? Pero bueno, son asuntos de este tipo que también nos inciden en los problemas, hasta incluso esto que les digo de la forma de, no solo ya de traducir, sino casi de hablar, ¿no? Y de mostrar cómo se escriben las palabras, que en el caso del chino, pues hace que a veces sea casi incomprensible ciertos nombres con otros. Por ejemplo, Chuan Tzu se convierte en Chuan Xi. Chuan Tzu, Chuan Xi. Entonces hay, pues, en fin, entre la forma pinyin y la forma wenjiais. Y no estoy incluyendo la forma que tenían los franceses, que claro, tiene que ver con cómo se pronuncian las cosas, ¿no? Los franceses tenían también su forma específica, que era para parecerse lo más posible a cómo se decía en chino, pero utilizando las palabras, el francés, ¿no? Entonces, en forma escrita, como se escribe, a veces es casi incomprensible. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Eso en el caso chino, por eso cada vez más la gente, todo el mundo utiliza el pinyin para no liarse y para no aumentar aún más la confusión. Ya que estamos traduciendo, encima no solo traducimos, sino que encima utilizamos palabras diferentes. Si somos franceses y utilizamos la notación de la FO, se llama la Escuela Francesa de Extremo Oriente, o la que hizo Wade y luego desarrollada por Wade Giles, o la de los chinos. Entonces, finalmente esto nos lleva aún más. Estamos enredándonos, como pueden ver, enredándonos hasta en las propias palabras que utilizamos y no las hemos traducido todavía, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo hace la traducción Ignacio Preciado? Pues dice, el Dao que puede expresarse con palabras no es el Dao permanente. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre permanente. Lo que no tiene nombre, entonces entre paréntesis incluye las dos palabras, Wu Ming, es el principio de todos los seres. Lo que tiene nombre, Yu Ming, es la madre de todas las cosas. La permanente ausencia de deseos, Wu, permite contemplar su esencia escondida. La constante presencia del deseo, Yu Wu, lleva a contemplar sus manifestaciones. Ambos, Wu, Yu, tienen el mismo origen, con nombres diferentes, designan una misma realidad, el profundo misterio, es la llave de las transformaciones de los seres. Entonces, no sé si se dan cuenta que es muy sutil, pero hay una clara diferencia entre los dos textos, entre las dos traducciones. En un caso se habla de la concupiscencia y la codicia, y en el otro caso se habla de la ausencia de deseos y la presencia de deseos. Que claro, presencia de deseos y ausencia de deseos está mucho más en la línea de lo que podríamos entender como una traducción correcta, porque justamente tanto en el budismo como en otras religiones orientales el deseo se convierte en una traba, y por tanto, pero el deseo no es eso que nos da a entender el hecho de la concupiscencia o la codicia, no es el deseo como tal. En el budismo la palabra que define deseo es sed, la sed, o sea, esa necesidad que te lleva a, en el caso este, pues a seguir viviendo, a seguir queriendo lo que sea, pues la propia vida, pero también todo lo que hay alrededor de la misma, ¿no? Y que en la vía del sabio, que es en última instancia lo que está planteando aquí el taoísmo, pues la clave es rescindir o negar, buscar la ausencia de esos deseos, ¿no? Y también, pues claro, al incluir Wu Yu en esto, Wu Yu, el ambos se entiende mucho mejor que en el otro. Aunque el otro, no sé si se dan cuenta, que es muy bonito. Porque eso de misterio sobre misterio y puerta de todas las maravillas, que es como termina la traducción de arriba de Carmelo Lordui, pues es muy bonito. Y en esto es menos bonito. El profundo misterio es la llave de las transformaciones de los seres. Pero claro, está, desde mi punto de vista, mucho más cerca de lo que es el pensamiento chino, las transformaciones de los seres. Antes les hablé del I Ching. ¿Cómo se traduce I Ching? El libro de las transformaciones. ¿Por qué es un método adivinatorio? Porque plantea cómo en el mundo se transforma y puedes conocer por medio de toda una serie de claves, que es las que te da el I Ching, esas transformaciones. Parte de la unidad, que podría ser el Tao, luego el Tao se, en esa constante caracterización de las transformaciones, se transforma en oscuro y claro, o yin yang, y luego eso se combina con, en el caso del I Ching, con trigramas, que son tres líneas que pueden ser quebradas o continuas. Si son quebradas son líneas yin, si son continuas son líneas yang, y entonces forman, esa combinación forma un significado que puede ser diferente, y luego en sí el I Ching, las combinaciones son dos de estos trigramas que forman hexagramas, y cada hexagrama tiene un significado. Si en la línea de abajo es una línea yang o es una línea yin, y así sucesivamente. Entonces lo que intenta es captar, en el I Ching, lo que intenta es captar lo que es el mundo, es decir, la naturaleza y todo lo que es el mundo, por medio de esas combinaciones que son las transformaciones como tal. Por eso se llama el libro de las transformaciones, porque son elementos que transforman, y al transformarse significan cosas diferentes. No es lo mismo yang arriba que yin arriba, porque en principio yang es cielo y yin es tierra. Por tanto, el lugar donde en teoría debe de estar yin es abajo, y donde debe de estar yang es arriba. Entonces, si yang está abajo y yin arriba, eso quiere decir cosas diferentes de si es así o no. Entonces, así van jugando y van caracterizando los significados, y así juegan. Entonces, ¿qué son? Pues las transformaciones de los seres. Entonces, el misterio, ¿cuál es? El en sí, las transformaciones de los seres. ¿De dónde salen esas transformaciones? Del núcleo original, que es el propio Tao, que es, como ven, inexpresable, permanente e innombrable. Entonces, sus manifestaciones que se pueden nombrar ya no son el verdadero Tao. Y sí. Entonces, el significado, no sé si lo ven, pero claro, tiene un... Es, desde mi punto de vista, mucho más, una traducción mucho más rica la segunda. La otra es, bueno, pues a lo mejor tiene otra finalidad. Esta es más respetuosa con el pensamiento, probablemente con el pensamiento chino. Luego tenemos las traducciones indirectas, una traducción excepcional, porque era un sinólogo, una obra excepcional, que es la de Richard Wilhelm, que era un sinólogo excepcional, muy amigo de Jung, por otra parte, ¿no? Es esta traducción que hizo él del chino al alemán en 1910 y que luego hicieron del alemán al español en diversas... tiene varias ediciones, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño problema, que es el que decía antes, y es que las traductoras estas son traductoras del alemán, no del chino, no conocen el chino. Entonces, bueno, pues siguen, se adaptan, hacen una buena traducción del alemán, pero ¿hasta qué punto ellos conocen lo que es el chino? Pues no lo conocen, ¿no? Una curiosidad aquí, que en cierto modo es un engaño. Wilhelm prefirió traducir Tao. En vez de dejarlo en chino, prefirió traducirlo, y lo traduce por sentido. pues hasta qué punto Tao puede reducir Tao, que te está diciendo además que no puede expresarse y que no puede pronunciarse y que no puede escribirse, encima lo traduces y lo traduces como sentido, cuando para otros podría ser orden o para otros podría ser totalidad o lo que sea, entonces lo llama sentido. Entonces, claro, ¿qué dice? El sentido que puede expresarse no es el sentido eterno, el nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno. El no ser es el comienzo de cielo y tierra, el ser la madre de los seres individuales. El camino del no ser lleva a contemplar la maravillosa esencia, el del ser a contemplar los espacios limitados. Originalmente los dos son uno, su única diferencia radica en el nombre, la unidad de ambos se denomina misterio, el enigma más profundo del misterio es la puerta por donde entran todas las maravillas. Esto otra vez es muy poética y muy tal con las maravillas. Y tiene algunos puntos interesantes, aunque claro, no incluye el término deseo, sino que juega con ser y no ser. Entonces, otra vez, es que están diciendo, no sé si se dan cuenta que están diciendo cosas distintas. Y estamos hablando de lo mismo. Y luego pues hay más, esta es la de John Woo, del chino al inglés y luego del inglés al español. No, no podemos estar ya, pero las pueden ustedes ver. Y luego las imaginarias, que ya cuentan cualquier cosa. Y que claro, que les voy a leer nada más que una para que digan, bueno, esto ya. El Tao que puede conocerse no es el Tao. La sustancia del mundo es solo un nombre para el Tao. Tao es todo lo que existe y puede existir. El mundo es solo un mapa de lo que existe y puede existir. Las experiencias externas sirven para sentir el mundo, las experiencias internas para comprenderlo. Los dos tipos de experiencias son lo mismo dentro del Tao, son diferentes solo entre los hombres. Ninguna experiencia puede contener el Tao, el cual es infinitamente más grande y más sutil que el mundo. Y vamos a ver, esta persona que, en fin, ¿De dónde viene esto y qué es? ¿De dónde has sacado la experiencia, el mundo, el mapa? ¿Dónde está el mapa en chino ahí? ¿De dónde has sacado todo esto? Pues muchas de las traducciones, y por eso a veces es complicado, muchas de las traducciones de textos orientales las realizaron gente en el contexto, sobre todo de textos hinduistas, de la sociedad, y de budistas algunos también, de la sociedad teosófica, que fue un movimiento muy interesante que ha tenido que ver también con la New Age, y que se desarrolló a finales del siglo XIX. Y Madame Blavatsky fue la fundadora, una de las fundadoras, y Olcott fue el otro fundador. Entonces, tenían un contexto de explicación, y entonces todas sus traducciones de los textos de la India y de los textos budistas tenían que ver con su explicación y con sus parámetros, y entonces aplicaban ciertas palabras a ciertos parámetros. Entonces, todas esas traducciones, claro, son un verdadero problema. Y esto que les estoy planteando es en los casos más desesperados. Otras traducciones son más, tenemos más posibilidades y hay una práctica, digamos, más estandarizada de cómo es una buena traducción y cómo debe de plantearse. Pero esto que les he escogido es, como les digo, uno de los experimentos más desesperados, porque a su vez el propio texto es un texto desesperado, ¿eh? El texto chino es un texto muy, muy complicado y nos ilustra justamente esto de la diversidad de traducciones y lo que esa diversidad de traducciones puede conllevar en nuestro estudio, ¿no?